Estoy acompañado de los representantes del Partido Socialista de Canarias en el Senado y en el Congreso, prácticamente todos, telemáticamente Manolo Fajardo, que está fuera de Canarias, y Héctor Gómez también, el resto está aquí presencialmente. Agradezco a todos su presencia en la sede de Gran Canaria. También me acompaña el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Canario en el Parlamento de Canarias y la secretaria de Organización. Y hemos tenido un encuentro de trabajo, como saben ustedes, el próximo jueves de la próxima semana se constituyen las Cortes Generales y en ese sentido vamos a tener 14 representantes del Partido Socialista de Canarias, 13 por elección directa de los canarios y canarias y un 14º por elección autonómica, senador autonómico. Es curioso, porque con 121 diputados, el PSOE de Canarias aumentó en uno el número de diputados que teníamos ante las últimas elecciones. Con 121 diputados tenemos el segundo mejor resultado de la historia, con 14 representantes en las Cortes Generales. Hubo una ocasión en el año 2008 donde fueron 15, pero entonces conseguimos 169 diputados, pero incluso con mayorías absolutas nunca habíamos alcanzado, habíamos conseguido en alguna ocasión el mismo número de 14 representantes, ¿no? Por tanto, estamos ante un magnífico resultado en un momento complejo de polarización de la política, de unas elecciones difíciles para el Partido Socialista, pero en la que el PSOE de Canarias, como se puede demostrar, ha dado la cara y ha tenido un resultado que quiero subrayar como máximo representante del Partido Socialista en Canarias. Hemos hablado de muchas cuestiones, de coordinación, de trabajo inmediato, de labor junto a los parlamentarios canarios, de una interparlamentaria que haremos a la vuelta del verano, donde estarán los 23 representantes en el Parlamento de Canarias junto a los 14 representantes en Cortes y el mejor y mayor trabajo coordinado posible. Hemos hablado también de la política en Canarias y aquí me van a permitir que, debido a que algunos han dicho que quizás no hemos intervenido, solo le estamos dando el tiempo al nuevo gobierno para que se constituya, se conforme y camine, ¿no? Pero eso no significa que no digamos que de entrada es el más caro de la historia, el que tiene más caras y el más caro. Por tanto, va en contra de lo que ellos decían en campaña electoral, que había que adelgazar la administración. Pues no. No se solucionan los problemas poniendo más cargos políticos, pero este es el gobierno de Canarias que tiene más cargos políticos de la historia de Canarias. Y además quiero añadir dos cuestiones más. Es un gobierno de Canarias que llega, porque así lo decide la suma aritmética parlamentaria, pero que tenía una medida estelar. No es una medida más, era una medida estelar, que era bajar los impuestos y bajar el IGIT del 7 al 5%. Esa no fue una medida más de la campaña electoral, repito. En todas las ocasiones donde hubo debates, esta fue la gran propuesta electoral de los partidos que conforman el gobierno de Canarias actual. Y por tanto también ha sido el primer gran fraude, porque ya han pasado semanas y seguimos con el 7% de IGIC. Es más, empiezan las excusas. Y por tanto, cuando tú llegas a una relación contractual, que así se hace a través del voto, con quien tú le pides la confianza ante una promesa electoral, si tu gran promesa electoral, lo estoy diciendo en mayúsculas, termina siendo un gran fraude, la obligación de la oposición es denunciarlo de manera contundente. Y también denunciamos de manera contundente que han pasado semanas y no vemos las actuaciones inmediatas sobre la isla de La Palma. Le hemos dejado preparado un decreto ley, que además fue presentado por el consejero de Transición Ecológica saliente, hoy senador autonómico, y le pedíamos que actuaran cuanto antes, ¿no? Se lo están pidiendo también los afectados y no escuchamos absolutamente nada que no sea nombramientos de responsables políticos. Pero los afectados de la isla de La Palma que están en las aulas y viviendas que el gobierno de Canarias puso y que fueron duramente criticados, por ejemplo, por el actual presidente del gobierno de Canarias, semanas después siguen en esa vivienda, que fueron llamadas por los que hoy gobiernan indignas. Y por tanto le requerimos desde el Partido Socialista que cuanto antes pongan en legislación el decreto ley y actúen acorde a un trabajo consensuado de meses, en el que lo importante fue escuchar a los afectados y no hacer nombramientos políticos. Y también hemos hablado de la investidura. Nosotros confiamos en que este país siga gobernado por fuerzas políticas progresistas, que tengan prioridades en cuanto a la justicia social y la igualdad. Y pedimos que se sumen a esa investidura los partidos progresistas. Y en esto tengo que recordar que Coalición Canaria tiene una representante en el Congreso de los Diputados en sus estatutos. Dice que son un partido nacionalista y progresista. No sé si eso lo tienen que revisar, porque la mayoría progresista es la que en estos momentos encabeza claramente Pedro Sánchez. Y eso significa políticas de igualdad, como digo. Cuando se habla de la Agenda Canaria tiene muchos puntos en todas las áreas. Por supuesto que es también tener más recursos, defender el régimen económico y fiscal, nuestro Estado autonómico, nuestro autogobierno, nuestras competencias que están también emanadas de la renovación del Estatuto aprobado en el año 2018. Pero tengo que decir con contundencia a los canarios y canarias que la Agenda Canaria también es defender la lucha contra la violencia machista. La Agenda Canaria es también defender una retribución suficiente para las familias más vulnerables, como el ingreso mínimo vital. Es defender la pluralidad, eso también es Agenda Canaria, la diversidad. El que tengamos una sociedad libre y no sometida a censura. Y por tanto, Coalición Canaria tiene que decidir si en la Agenda Canaria se colocan del lado de los derechos consolidados y conseguidos o del lado de la involución, que es lo que pretende, sin ninguna duda, la ultraderecha, que será clave en cualquier caso para que pueda ser presidente el candidato del Partido Popular. Siempre será clave. Y por tanto, yo lo que le pido, y el Partido Socialista, en este caso Coalición Canaria, es que decante de qué lado se encuentra. En ese sentido, nosotros desde el Partido Socialista tendemos la mano para un gobierno progresista que tenga claro sus pilares, el estado del bienestar y también los avances logrados, especialmente también en Canarias, una sociedad plural. Recuerdo siempre que fue la única comunidad que aprobó por unanimidad la Ley de Igualdad de Género, y eso dice muchísimo de una sociedad moderna y también adaptada a los tiempos, y en ese sentido que se suma a esa investidura con su voto Coalición Canaria. Y poco más, les dejo para que hagan las preguntas que consideren. Yo acabo felicitando a los compañeros y compañeras que piensan una nueva labor. Algunos regresan, otros continúan, otros llegan por vez primera a las Cortes Generales, que van a ser la voz de Canarias a través del Partido Socialista en las Cortes, que ninguna otra formación en Canarias puede decir en estos momentos que tiene 14 representantes, las demás están a una tremenda distancia, algunas con una sola representación en el Congreso más el senador autonómico y la segunda fuerza política muy alejada de los datos que ha conseguido el Partido Socialista de Canarias, que se demuestra con el apoyo de los canarios y canarias que es la fuerza política que mejor representa los intereses de Canarias en el Congreso y en el Senado. Estoy seguro que estos hombres y mujeres harán una grandísima labor en defensa de los intereses de nuestra tierra y de nuestra gente.